muy bien, 7:20 de la tarde y ya nos visita nuestra amiga, compañera Luciana Pecker. ¿Qué haces, Lu?
¿Cómo estás?
Tiene la compu que le hace juego con el suéter, ¿eh?
Pues sí, es un turquesa.
Un turquesa, sí, furioso. Sí, furioso. ¿Cómo andas, Lu? ¿Bien?
Bien, Fede, bien.
¿Qué pasó? ¿Me contás qué pasó, que me perdí de algo?
Sí, ayer Lucía Galán en un programa de espectáculos tiró una bomba que suele ser usual, pero tuvo una diferencia en este caso, adjudicándole a la Asignación Universal por Hijo, a la UH, que hay mujeres que quieren tener hijos para poder cobrar...
¿Suele ser usual que se dice esto o que Lucía Galán tire bombas?
Sí.
Las o ambas cosas, claro.
Está igual medio cambiadita, Lucía Galán, te voy a decir. Sí. Tenía otras amistades antes.
Bueno,
pero, no, suele ser usual, pero en relación a las madres adolescentes.
Sí.
También es un mito que en realidad no es cierto. Digamos, ninguna mujer, te voy a contar, vos sos papá Fede y de una bebita chiquita.
Totalmente.
Con 1.200... ¿Cómo se llama?
Malena, le mando un beso.
Por favor. 1.246 pesos, Fede. No haces negocio, ¿no? Muchos pañales, leche maternizada.
No te compras mucho, no.
Bueno, hay muchos chistes muy buenos del compañero Esteban Rafael, así tuitero, sobre las apuestas al EVAX, etcétera, distintos chistes.
¿Cuánto es 1.246
pesos? La Asignación Universal
por
Hijo.
La UH, bien.
Sí. Además, Lucía Galán, muy imprecisa, por ejemplo, dijo que hay mujeres que le decían, estoy esperando que crezca la nena para poder cobrar la UH.
Lucía Galán, perdón, ¿es mamá?
Es mamá de una hija. Uh-huh. Un dato que me parece no menor, ahora te voy a contar.
Te preguntaba, la verdad que no lo sabía.
Pero... Sí, es mamá de una hija que ya es grande, pero te digo que no es un dato menor porque nos podemos meter con un tema que es muy importante analizar al futuro, que es la tasa de fertilidad de la Argentina. En la ciudad de Buenos Aires, Lucía Galán es muy representativa.
Uh-huh.
El promedio de un hijo por mujer. Por supuesto, lo que la mujer decida está todo bien y forma parte de sus deseos.
Claro, obvio.
Pero si la Argentina tuviera un promedio de fertilidad como el de Lucía Galán y como el de la Ciudad de Buenos Aires, estaría en serios problemas demográficos, tendría una crisis de población. De esto es parte de lo que queremos hablar. Si querés, le escuchamos a Lucía Galán.
Dale, escuchemos lo que dijo a la entidad de nota. A ver, dale.
¿Qué crees que falla? ¿Qué falla? Primero falla la conciencia de los padres de poder tener los hijos que pueden criar. Falla que hay mujeres que se quedan embarazadas para recibir la asignación por hijo.
¿Realmente crees eso?
¿Que creo eso? Sí, lo veo, no es que lo crea.
Te lo dice.
Lo veo. O sea,
¿pero cuánto es la asignación por hijo versus criar un chico?
No, es que no lo crían.
Claro,
la mayoría de los chicos que teníamos que tenemos en el hogar, cuando nos dimos cuenta, estaban cobrando la asignación por hijo y no los estaban criando. Ah. No estoy hablando de la mayoría, no estoy hablando que no sea buena la asignación, estoy hablando de que no hay control de que ese dinero vaya realmente a su hijo en un estudio, en buena alimentación o en el colegio, que es para eso.
Al final yo tenía razón.
Me hacías caras, Lu, me hacías gestos mientras hablaba Lucía. ¿Ayer habló o anteayer?
Habló ayer.
Anteayer.
No es cierto, Fede, porque hay una contraprestación que se tiene que demostrar. De hecho, se da por mes el 80% de la UH, pero hay un 20% de cada mes que se da de forma anual con la contraprestación de demostrar que están dadas todas las vacunas, o sea, una libreta sanitaria, y que los hijos e hijas concurren a la escuela.
Queríamos buscar una opinión, digamos, calificada, además de la de Lu, queríamos complementar con otra más, y vamos a hablar con Gala Díaz Langú, que es directora de Protección Social de CIPEC. Gala, ¿cómo te va? Federico Mayor, Luciana Peque te saludan, ¿cómo andás?
Buenas tardes, Luciana, Federico, ¿cómo están?
Bien, a ver, yo voy a ir a la primera pregunta, que es más general, después Lu va a ir al detalle en particular. A ver, ¿qué fue lo primero que se te ocurrió, o qué fue lo primero que se te vino a la cabeza cuando escuchabas a Lucía Galán?
Bueno, se me vinieron a la cabeza los 1000 otros figuras públicas que salieron con la misma historia, a decir de una forma muy... muy estigmatizante en un punto y muy desinformada en el otro, este tipo de cosas. Lucía Galán no es la primera y probablemente no vaya a ser la última, pero sí es un reflejo muy claro de una clase política y una clase pública y que emite juicios sobre determinadas cosas sin mirar los datos siquiera o la evidencia que dice al respecto, ¿no?
Lu.
Gala, muy buenas tardes. Te quería preguntar también sobre este prejuicio que dice los tienen que tener los hijos que pueden criar. O sea, subyace la idea de que las familias pobres o las mujeres pobres deberían tener menos hijos por su posición económica. ¿Qué opinas de esta postura?
Bueno, que es barbárica, claramente. Tenemos que entender que la maternidad y la paternidad y el deseo y la posibilidad de formar una familia son un derecho. No deben partir de las posibilidades ni deberíamos determinar el goce de ese derecho a las posibilidades económicas, laborales, de ubicación geográfica, lo que sea de que tenga cada familia. Esto parte de un poder de decisión nato que tienen las mujeres y que debe ser garantizado así, porque es justamente el derecho a decidir es tanto por la positiva como por la negativa de decidir tener la cantidad de hijos que se quieran tener independientemente de la clase social. Y de hecho, como bien decías, Luciana, en la presentación, también hace a una cuestión, o sea, de sostenibilidad, ¿no? Es uno de los asuntos que es tanto justo como que es necesario para la supervivencia de la Argentina como sociedad, porque como bien decías, estamos llegando al fin de un bono demográfico por justamente las bajas tasas de fecundidad que vienen disminuyendo desde la década del 70, eso repercute en la posibilidad que tenemos como país, como sociedad, en el agregado, de ser productivos, ¿no? Porque tenemos también menos fuerza de trabajo y vamos a seguir teniendo cada vez menos fuerza de trabajo con una población dependiente, sobre todo de adultos mayores, cada vez más grande.
Gala, en Europa es central el tema del envejecimiento de la población y la promoción, que por supuesto no se puede obligar a ninguna mujer a tener hijos que no quiera, pero la promoción para que sea lo más sencillo posible tener hijos, para que justamente no dejen de tener hijos. ¿Cuál debería ser el rol del Estado en la Argentina en este sentido para que el envejecimiento de la población no produzca una crisis?
Bueno, totalmente. En Europa lo hemos visto en las últimas décadas y es un claro reflejo de lo que puede hacer el Estado, que es facilitar la conciliación entre la vida productiva y la vida reproductiva, entre el trabajo remunerado en el mercado laboral y la posibilidad de criar y cuidar a los niños en su etapa dependiente y después posteriormente también. Estos son generalmente distintos tipos de políticas, de las cuales las transferencias a familias con niños, como podría ser la asignación universal, es una, pero no es la única. También existe la posibilidad de brindar servicios de cuidado infantil o de educación inicial, los jardines maternales, y también la necesidad crucial de extender de una forma más justa entre géneros y también entre distintos estatus laborales las licencias por paternidad y maternidad.
Gala, el sociólogo uruguayo Fernando Filgueira habla no solo de la justicia, por ejemplo en este caso que las mujeres pobres puedan tener los hijos que desean, sino también de conveniencia, de eficacia, y él advierte que Uruguay el año que viene, ya en el 2018, va a tener un problema demográfico por la falta de bebés, y que en la Argentina este problema está calculado un poco más atrasado en el 2040, pero justamente porque hay algunas regiones con más fecundidad, que por las cifras de Argentina de tasas de fertilidad serían Misiones, Formosa, San Juan, etcétera. En realidad está como demonizado en este discurso que encarna Lucía Galán, pero ¿son estas regiones o estas mujeres las que en realidad hacen que se retrase este problema demográfico en la Argentina?
Sí, totalmente, y además lo hacen de una forma muy poco socializada en un punto, porque se está cargando este beneficio a futuro que vamos a ver todos como país al tener una población o el bono demográfico más postergado en el tiempo, sobre las familias que tienen menos recursos frecuentemente, sin entender que es una de las cuestiones que deberíamos socializar más como país, porque es probablemente la función más importante que estamos cumpliendo como sociedad, nuestra propia reproducción. Y eso no se lo ve como una función en sí relevante, y como bien decías, para el 2037, más precisamente, esto va a implicar que como país tengamos más población dependiente, sobre todo adultos mayores, que población en edad de trabajar, y que pueda ocurrir que en un par de años después de eso entremos en una suerte de default con un sistema previsional que sea totalmente insostenible.
¿Cuáles son las propuestas que hacen desde el CIPEC para evitar este default poblacional en el casi en el 2040, en el 2037?
Bueno, se centran justamente...
Además no falta nada, perdón, faltan 20 años, nada.
No es nada, lo vamos a ver todos los que estamos acá hablando y lo van a sufrir mucho nuestros hijos, o sea, claramente. Lo que proponemos desde CIPEC es, obviamente, una combinación de acciones que parten de entender la responsabilidad que tenemos todos ante este problema, pero que la responsabilidad fundamental cae en el Estado, y que es el Estado quien debe facilitar a las familias que quieran tener más hijos poder hacerlo, y esto implica contar con los medios materiales lo suficientemente sólidos como para poder hacerlo, es decir, no estar en situación de pobreza, porque recordemos que en Argentina la pobreza está infantilizada y son las familias con niños quienes están en una situación muchísimo más vulnerable que el promedio, entonces esto implica aumentar aún más las transferencias dirigidas a las familias por niños, que si bien la evidencia hoy demuestra que no incentivan el embarazo, estaría bueno que lo hagan en un punto, ¿no? Entonces habría que aumentar el monto y de una forma también más equitativa, ¿no? Porque recordemos que la asignación universal es una de las vías en las que el Estado transfiere dinero a las familias con niños. También están las asignaciones familiares contributivas que reciben los trabajadores en relación por dependencia y la deducción del impuesto a las ganancias, ¿no? Que es una transferencia tácita. Es un impuesto que se deja de pagar, es dinero que el Estado deja de recibir y que en un punto marca un escenario muy inequitativo donde si hay en una familia dos padres que deducen del impuesto a las ganancias, esa familia termina recibiendo bastante más que la asignación universal por hijo y nadie dice que una familia por dejar de pagar o hacer una deducción del impuesto a las ganancias va a tener más hijos, ¿no? Eso por un lado. Después es importante también fortalecer las licencias, que hoy en Argentina solamente la mitad de las personas que son padres o madres pueden acceder a algún tipo de licencia, y eso es uno de los hitos por ahí más relevantes, esos primeros meses de vida, no poder acompañar al bebé recién nacido, tener que sacrificar ingreso dejando de trabajar o tener que sacrificar cuidado saliendo a trabajar y dejando el niño en otros brazos, y de una forma también coparental, entendiendo que no es únicamente la responsabilidad de la madre, sino de los dos progenitores, cualquiera sea la conformación de familia. Y en tercer lugar, también es fundamental avanzar en la expansión de los espacios de primera infancia en los centros de cuidado y en la educación inicial. Todo esto debería estar transversalmente atravesado por un fortalecimiento de la política que respalde los derechos sexuales y reproductivos bajo el supuesto de que es importante brindar a las familias en general y a las mujeres en particular las herramientas para que todos los embarazos sean planificados. En nuestro país, en la población en general, el 58% de los embarazos hoy en día no son planificados. Y eso atenta sobre el derecho de las mujeres a decidir y de planificar su vida reproductiva y también marca y también tiene una correlación importante con lo que hablábamos antes de la situación de pobreza, ¿no? Un embarazo prematuro en la vida laboral tiende a perjudicar justamente por la falta de políticas de conciliación la trayectoria laboral de las mujeres y de los adultos a cargo en el hogar y eso tiende a profundizar la situación de pobreza.
Clarísimo. Gala Díaz Langú, directora de Protección Social de CIPEC, trayendo un poco de claridad a este debate. Gala, te agradecemos mucho la comunicación. Un beso.
Por favor, muchas gracias a ustedes. Un gusto enorme. Hasta luego.